Gabon guztioi, Asmos Fundazioa 10 urte lanean, hori da gaurko gaia Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, hemen Radio Vitorian. Buenas noches, 10 años de la Fundación Asmos es el tema que hoy Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza nos pone sobre la mesa para que ustedes conozcan el trabajo de esta fundación durante 10 años. A ver qué es lo que da de sí estos 50 minutos de radio. Oiana Sansberro, Oiana, Gabón.
Bai, Gabón.
Directora de la Fundación Asmos.
Eso es.
¿Y qué es la Fundación Asmos?
La Fundación Asmos, bueno, la Fundación Asmos es una entidad sin ánimo de lucro, surgida un poco en el seno de Eusko Ikaskuntza. Nuestro objetivo, principal objetivo es ofrecer formación de calidad, formación superior a través de nuevas tecnologías.
Formación superior a través de nuevas tecnologías, pero,
eso es.
Pero Eusko Ikaskuntza no es Lanbide.
No, evidentemente. No, formación superior,
Formación superior como Lanbide, formación superior como una universidad. ¿Por qué Eusko Ikaskuntza apuesta por la formación superior a través de nuevas tecnologías?
Sí, bueno, más que formación superior sería formación continua, sobre todo para profesionales. No exclusivamente para ellos, también ofrecemos cursos o organizamos programas dirigidos un poco a un público más joven, pero en principal, nuestra principal actividad se centra en la formación continua, igual no exclusivamente superior, formación continua para profesionales. Lanbide igual se centra más en la formación, eso es, formación de profesionales, pero en un ámbito muy, en el ámbito técnico, digamos. Nosotros, bueno, intentamos dar un paso más adelante, igual cubrimos otro mercado diferente al de Lanbide. Un mercado más específico, más concreto y en general dirigido a personas que pues igual pueden tener una licenciatura o una formación universitaria y quieran actualizar bueno alguna materia en concreto.
Pero ahí, Oiana,
sí.
Alguien puede pensar, pero esto no lo tendría que hacer, por ejemplo, la Universidad del País Vasco para licenciados en Ciencias de la Información en nuestra época, que ahora ha cambiado la denominación de la licenciatura,
sí.
O de visuales, o no sé cómo se llama.
Uh-huh.
Pues ya estará la universidad, habrá másters, habrá otras instituciones, pero Eusko Ikaskuntza, ¿por qué se mete con este con esta fundación en este fregado?
Uh-huh. Bueno, igual, igual cabe mencionar cómo surgió también un poco la idea de esta fundación, bueno, cómo surgió la fundación. En principio, la universidad sí que, bueno, ofrecen cursos de posgrado, pero, por ejemplo, hace 15 años, pues ofrecía solo posgrados de manera presencial. En ese caso, o sea, en aquel entonces, pues, por ejemplo, un director de máster se dio cuenta que, bueno, en su máster se tenía cada vez más demanda, o sea, quiero decir, tenía cada vez más interesados a nivel estatal y a nivel internacional y que, pero bueno, que no llegaban a matricularse en los cursos, pues, por motivos de desplazamiento, por falta de tiempo y demás. O porque, bueno, simplemente, pues, estas personas no le podían dedicar un año completo, pues, al estudio de tal formación. Entonces, a este director le surgió la idea de organizar, impartir el curso a través de Internet. Acudió a la universidad y en aquel entonces, pues, no, la universidad, pues, no pudo desarrollar esa idea y esta persona, al ser miembro de Eusko Ikaskuntza, y Eusko Ikaskuntza en aquel entonces se había implicado bastante en la implementación de nuevas tecnologías, pues, en la sociedad, o sea, en la sociedad de estudios vascos, quiero decir, en Eusko Ikaskuntza, entonces propuso la idea y se puso en marcha el primer máster a través de Internet, en el 95. En aquel año, bueno, pues eso, 95, ¿no? Entonces, desde, digamos, nosotros sí que hemos sido pioneros un poco en formación a través de Internet y con la universidad. O sea, nosotros, al fin y al cabo, no hacemos competencia a la universidad, o sea, ayudamos a la universidad, y no solo a una universidad, sino a más de una universidad, a implementar, a organizar cursos, pues a través de nuevas tecnologías, en este caso a través de Internet, pues... eso, ¿no? Para poner en marcha másters. No sé si me he explicado muy bien, ¿eh? Yo creo que igual no sé si se me habrá entendido.
Lo que sí que se ve también, Oyana, en lo que estás comentando, es que una de las grandes revoluciones que se han vivido, y esto no es de los últimos dos ejercicios, tres ejercicios en Euskio y Kaskuntza, es una trayectoria ya de bastantes años, es la utilización de Internet, ¿no?
Eso es.
Eso supuso una revolución dentro de la sociedad.
Sí, hay que tener en cuenta que en aquel entonces, por ejemplo, tomando pues datos estadísticos a nivel de España, ¿no? A nivel estatal, en el año 1996, pues por ejemplo, se cuenta que el 1,5% de la población era usuaria de Internet, o sea, solamente un 1,5%. Uh-huh. El tiempo de conexión media a Internet también era de 30 minutos al mes.
Muy poco.
Eso es. Y el tiempo pues que requería también el cargar una página web, o sea, tú desde que entrabas en la página, le dabas intro y se cargaba la página, pasaban 30 segundos. O sea, la utilidad que tenía Internet en aquel entonces y tal como está arraigado ya en esta sociedad, ¿no? Pues sí que fue una apuesta pues muy importante.
Porque...
importante y... un poco arriesgada también por parte de Euskio y Kaskuntza, probablemente, pero bueno, fue una apuesta.
¿Qué datos podemos tener ahora? Si dices 1,5% de la población...
En este momento, pues no sé si será un 60% de la población, o sea, también varía. En Euskadi solemos tener unos datos más altos. Te estaba hablando antes a nivel estatal. La verdad es que desconozco en este momento el dato exacto de usuarios, pero entre 60 y 80% de la población será usuario probablemente. 60% yo creo que será más que 80% más en Euskadi. O sea, en Euskadi siempre, bueno, hay más, está más arraigada, digamos, la utilización de esta tecnología.
Esto dio posibilidades, imagino, a la Fundación ASMOS, a Euskio y Kaskuntza, antes que la Fundación, porque la Fundación ASMOS nace un poquito más tarde, ya no sé, contarás en qué año un poquito, un poco más adelante, pero uh-huh. Esto lo que le dio la posibilidad, me imagino, a Euskio y Kaskuntza, por una parte es que ya los cursos, las comunicaciones, todo, no tenía que ser presencial, no tenía que ser uh-huh. con carta. Y otro elemento también importante, creo, para la propia sociedad, y es que el mercado de Euskio y Kaskuntza no solo está en tres territorios, en una comunidad, o en dos comunidades, cuatro territorios, o en dos administraciones, uh-huh. sino que en todo el planeta, ¿no?
Eso es, sí. Si esto posibilita, pues difundir el... eso es, al tratarse, o sea... al impartirse a través de Internet, ¿no? Puedes alcanzar y puedes abarcar a todo el mundo. De hecho, pues entre nuestro alumnado siempre ha habido pues un 30% proveniente de Latinoamérica, por ejemplo. Pues México, sobre todo de México, Argentina, Chile, y también otro porcentaje muy importante a nivel estatal, o sea, de bueno, Madrid, Cataluña, incluso Canarias, Baleares y Andalucía, bueno, todo de todo el estado, ¿no? Uh-huh. Y luego una tercera parte estaría en la comunidad autónoma del País Vasco. Además, en estos últimos años los cursos que vamos ofreciendo están tomando un poco carácter más semipresencial, o sea, no se imparte todo online, sino que tiene algún componente presencial. Entonces, sí que, por ejemplo, estamos ganando un poco más de campo, digamos, en la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no?, o en Euskadi.
¿Y eso no crea problemas para tener, pues, parte del alumnado, por ejemplo, en México, Australia?
Sí, algunas veces es un inconveniente. En algunos cursos, sí. Si es obligatorio la presencialidad, no en todos los cursos hay acciones, o sea, sesiones presenciales. Y en los cursos que hay sesiones presenciales, no en todos son obligatorios. Pero sí que limita un poco, pero bueno, a su vez, pues da a la gente, pues luego las valoraciones que suelen tener los cursos, o sea, la gente siempre valora muy positivamente que tenga un componente presencial, para que la gente, pues no sé, pues se pueda conocer y al final la relación, ¿no?, de persona a persona, pues todos lo valoramos muy positivamente, y siempre intentamos pues que tenga algún componente presencial, no en Guipúzcoa o Vizcaya, incluso fuera de aquí. O sea, según que sesión presencial se puede impartir fuera de la comunidad autónoma del País Vasco también, pero sí que la gente valora muy positivamente pues que haya una opción por lo menos para que la gente se conozca presencialmente.
¿Qué tipos de cursos se han ido ofertando a lo largo de estos años?
¿Qué tipo de cursos? En principio, bueno, tal como he comentado antes, nuestra actividad se centró sobre todo en cursos de posgrado. Cursos de posgrado que a día de hoy también los vamos impartiendo, porque bueno, estamos colaborando en este momento con tres universidades, o sea, la Universidad del País Vasco, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Pública de Navarra. Con ellos estamos colaborando y organizando, pues estamos participando en diferentes posgrados.
Es curioso, si es una curiosidad, uh-huh, que la relación sea con las tres universidades públicas, digamos.
Sí, son públicas. En este caso, las
es
tres
una
son
apuesta,
públicas, pero
es una casualidad.
Sí, no. En principio, hemos comenzado de ahí. O sea, en este momento la oferta que tenemos es con esas tres universidades, pero por ejemplo, hace cosa de que 10 años, igual puede ser ya, también tuvimos un posgrado de Mondragón Universitatea. Uh-huh. Y en este momento también tenemos relación con ellos y nos gustaría poner en marcha un posgrado conjunto con ellos. Tampoco descartamos tener alguna relación con Deusto y sobre todo con las universidades que están arraigadas un poco en el País Vasco.
¿Y esto sirve para letras, para ciencias,
para todos,
para altos, para guapos, para
feos? Para todos, sí. No, en principio, las temáticas que se imparten, las temáticas son muy variopintas. O sea, tenemos desde un curso de Derecho Ambiental y Derecho del Comercio Internacional hasta un curso de Hizkuntza Plangintza en euskera y Software Libre también en euskera. Tenemos un máster también en temas de igualdad entre hombres y mujeres, hasta un curso de desarrollo sostenible, agenda gestor de Agenda 21 local. O sea, las temáticas son muy diferentes y hay de todo. También tenemos ingeniería, tenemos un máster en ingeniería térmica de la edificación y un poco de todo. O sea, las temáticas son muy diferentes.
¿Cuántos alumnos?
Te estaba diciendo también que no solo tenemos posgrados, o sea, igual estoy dando mucha importancia al tema de posgrados, pero también tenemos cada vez, vamos organizando también más cursos en colaboración con otras entidades que no son universidades, sino que son igual, están especializadas en diferentes temáticas. Por ejemplo, tenemos mucha relación con la Fundación Matia Innova, que está dentro del grupo Matia, y con ellos solemos organizar durante un curso, por ejemplo, un curso académico, dos o tres cursos de formación continua en temas de gerontología. También tenemos cursos en colaboración, por ejemplo, con la Fundación Cristina Enea, y con ellos tenemos otros tres cursos, solemos colaborar en tres cursos en relación a eficiencia energética y periodismo ambiental. Uh-huh. Y entonces también tenemos cursos de formación continua que suelen ser más cortos, en torno a 30-50 horas. También tenemos unos de 100, pero hay de todo, pero la media suele ser de 50 horas, y que lo solemos organizar en colaboración con diferentes entidades que están especializados en una materia muy concreta.
¿Y cuántos alumnos, alumnas han podido pasar a lo largo de estos años?
Te diría que unos 10.000.
¿Unos 10.000?
Sí.
O sea, calculas que 1.000 año.
Eso es. O sea, nosotros llevamos como fundación, nacimos hace 10 años, pero en la formación a través de Internet ya llevamos desde el 96. Uh-huh. Hace poco estuve mirando nuestros datos y demás, estuve consultando y varía de un año a otro. En los últimos 2 años, por ejemplo, hemos tenido entre 700, 900, 900 y más, incluso 1.000 alumnos cada año, o sea que no sé, 1.000 alumnos por año igual puede ser excesivo, pero bueno, la media, no sé, pues igual habrán, yo creo que en nuestros 10 años, pues, o sea, si 10.000, si no han sido 10.000, pues igual, no sé.
Cerca,
no sé
si no cerca.
Cerca.
Pues vamos a intentar encontrar un alumno, a ver si está al otro lado del teléfono. Juan Aguirre, Juan, Gabón.
Gabón.
Bueno, alumno de Fundación Asmos.
Sí, en realidad, Ollana, creo que debía de hablar de 9.999, porque yo he repetido.
¿Ah, sí?
Yo he hecho dos.
¿Ah, sí?
Yo hice
mira.
Dos, sí. Yo hice uno de los primeros y uno de los últimos.
Ajá.
De los primeros yo hice uno sobre periodismo digital, y de esto yo creo que hace ya 10 años,
sí,
¿verdad?
Sí.
Hace 10 años.
Sí, 10 años o más.
O más, sí.
Puede ser, sí.
Con el profesor Díaz Noci, y muy interesante, sí.
Bueno, esto ¿Fue presencial?
No,
ese
era por internet.
Por internet.
Sí, sí. Y ese fue uno de los primeros cursos de ASMOS, incluso de pre-ASMOS, ¿verdad?
Sí, era de Euskika Hezkuntza. Yo creo que el curso de periodismo digital,
sí.
No llegó a ser de ASMOS. Desapareció antes.
Parece, Juan, que tenía que ser al revés. Periodismo digital ahora y oratoria,
eso es.
Que es el otro, pues hace 14 años.
Sí, porque es más clásica la oratoria, ¿verdad?
Sí, más clásica, y además, bueno, pero primero aprendemos a hablar y luego nos tiramos a internet, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo lo que decía es que hice uno de los primeros y he hecho uno de los últimos que ha convocado a la Fundación Asmos, que es efectivamente este que dices, Ismael, de comunicación y oratoria con programación neurolingüística, que ha sido hace poco más de un mes.
Pero oratoria, ¿cómo se puede trabajar la oratoria vía internet?
Pues no, este ha sido semipresencial.
Ya.
Estuvo muy bien estructurado. Si quieres te cuento.
Cuenta, sí.
Primero, nos mandaron unos materiales por escrito, tres lecciones, donde se planteaba ya prácticamente toda la estructura del tema y con una serie de ejercicios ya para empezar a poner en práctica los conocimientos. Al principio ejercicios sencillos y luego ya un poco más elaborados. Entonces, cuando llegaron las clases presenciales, que duraron una semana, pues ya llegábamos todos con las pilas puestas, claro, lógicamente, sabíamos más o menos por dónde iba la línea de esta cosa que yo no conocía, que era la programación neurolingüística, cuáles son las bases, los puntos fuertes, etcétera, los parámetros que se miden, de modo que lo que supuso la puesta en presencial fue el ejercicio ya y la práctica sobre la marcha de todos esos conocimientos.
Pero si tú no necesitabas este cursillo, ¿no? Si solo falta escucharte. O me dirás que es el resultado del cursillo.
Pues fíjate, en cierta manera también.
¿Sí?
Sí, sí. No, la verdad es que ha sido un curso. Confesaré una cosa.
¿Pero te está sirviendo ahora mismo para hablar en la radio?
Pues sí.
Sí.
Sí, sí, sin ninguna duda.
Lo tienes mejor estructurado todo.
Lo tengo mejor, sí, sí, sí. Yo era escéptico cuando llegué, lo confieso, ¿eh? Oye, esto no,
sí,
te lo había dicho antes, pero te lo digo ahora.
Sí.
Porque hay tantos cursos y sobre este tipo de temas, en fin, no quiero decir nada más, pero hay, en fin, yo llegué un poquito escéptico. Luego, cuando empecé a recibir los materiales, me di cuenta que la cosa estaba bastante bien enfocado. Y luego, los 5 días presenciales fueron una auténtica gozada, y bueno, eso se ve en el foro que se ha creado en Asmos, una ciudad, en la web.
Sí. Sí, en Facebook,
¿verdad?
Que los alumnos han creado un grupo.
Se quedó entusiasmada y fue fenomenal.
Bueno, pues danos, a ver, ¿por qué fue tan fenomenal? ¿Qué has aprendido en ese curso? Por poner un ejemplo, ¿no?
Pues primero, lo importante que es conocerse a uno mismo un poco, ¿eh? Y eso te otorga el conocimiento de uno mismo y de los factores que uno tiene positivos y de sus propias debilidades a la hora de comunicar. Saber medir un poco eso, cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Segundo, el darse cuenta que muchas veces tú eres subjetivamente muy, muy, muy severo contigo mismo, cuando en realidad las personas que tienes delante no aprecian cosas que tú juzgas sobre ti mismo.
Eso pasa. Estás hablando con un periodista de radio y eso pasa, sí, sí.
¿Verdad?
Es bueno que pase, ¿eh? Para que uno se exija también a sí mismo.
Claro,
¿no?
Efectivamente. Yo creo que hay que buscar el punto medio, ¿no? Es decir, es bueno que sea así, porque si no uno se vuelve un poco un sobrao, ¿verdad?
Sí.
Pero también es cierto que eso te ayuda a perder un poco el miedo. En los ejercicios que hacíamos, por ejemplo, en el cursillo, pues no sé, pues y había momentos, y otros compañeros que, ¿cómo te has sentido? Hubo unos nervios tremendos. Y los que estábamos fuera decíamos, uy, si no se le han notado, ¿verdad?
Sí, sí.
Es decir, y luego la profesora, en sí mismo ella, la forma de dar las clases, para mí ha sido, y se lo dije allí también, fue una auténtica lección, o sea, oírle durante 5 días ella exponer, hablarnos, comunicarnos, ha sido en sí mismo ya también una lección de comunicación excepcional. Sí. Una gran profesora, que no sé dónde la encontraste, y soy Ana, sí. Pero un fichaje
fue
muy...
profesora de otro curso también, y sí. Sí, fue profesora, vino como ponente invitada también a un, al curso de periodismo ambiental, que además ahora lo organizaremos ya próximamente.
Pues igual me apunto,
sí.
Mira.
Ah, mira, pues sí.
Por ejemplo, este curso de oratoria, muy indicado para políticos.
Sí, la verdad es que
pues había,
una alta
había políticos sí, del
sí.
País.
Sí, sí, había políticos, ¿verdad? Había sí, políticos sí. Y había gestores, en fin, representantes, si no cargos políticos, sí de designación política.
Bueno, digo políticos, cualquier persona que se vea en la obligación por su trabajo de tener que hablar de una manera u otra en público, ¿no?
Había una senadora del curso... senadora vasca, y había una representante del gobierno vasco
en Madrid.
Madrid uh-huh. Y sí, sí, hubo, efectivamente.
Sí.
Y en el de periodismo digital, ese desde luego ya hace unos años, no sé si te sirvió como base a lo que luego también ha sido tu profesión, ¿no?
Pues sí, sí que me sirvió mucho. Evidentemente ahora cuando yo de vez en cuando suelo repasar los apuntes, y claro, han cambiado muchísimo las cosas, ¿verdad? Desde hace 10 años sí. Esto del periodismo digital ha cambiado muchísimo. Pero por otra parte está muy bien, porque ya, bueno, es verdad que el profesor Díaz Noci también es un tema al que lleva estudiándolo desde la prehistoria del mundo digital, y es un conocedor excepcional. Pero sí que nos ayudó un poco a darnos cuenta de que el periodismo digital tenía unas características diferentes a lo que habitualmente, en el ámbito en que habitualmente nos movíamos, ¿verdad? Y la utilización de ciertos recursos, las posibilidades, que me acuerdo que en los apuntes él ya apuntaba posibilidades de futuro que luego se han ido pues poco a poco consolidando, etcétera.
Por ejemplo, Juan.
Pues por ejemplo, entonces todavía no existían blogs. Pero él hablaba ya, sí, él ya anticipaba que ese era un formato periodístico que iba a tener mucho recorrido, y así, vamos, ya se está viendo que es así, ¿verdad?
Y lo último que estamos viviendo es Twitter, ¿no? Sí. Twitter relacionado con la comunicación y también los medios de comunicación. Aunque esto, Juan, tiene también sus riesgos, ¿no? Recuerdo cómo hace unas semanas, por ejemplo, las redes sociales dieron por muerto a Fidel Castro. Y las redes sociales, al dar por muerto a Fidel Castro, pues algún medio de comunicación cayó.
Hombre, la rumorología es parte también de la salsa de la vida, hay que reconocerlo. Y eso ha existido eternamente, ¿no? Porque antes el rumor, pues, funcionaba en el mercado, ¿no? En el ágora, o en fin, o los mentideros de los ciudades, etcétera. Ahora, claro, a través de estas plataformas, el rumor se convierte en un fenómeno universal.
Pero sabes, Juan, que los periodistas con rumores no podemos trabajar.
Claro, ese es el tema. Ahí estamos. Es decir, hay que aceptar
porque
que el rumor
si no
existe,
es como
que el rumor
bajar,
está ahí, eso es.
Como hacían nuestros pues compañeros de hace unas décadas. Bajas al bar, escuchas a uno decir una barbaridad, subes al micrófono y lo sueltas. No,
claro.
No.
Ese es el tema. Hay que ponerse un poco... Yo creo que en ese sentido la profesionalidad, en cierto modo, se está perdiendo, ¿verdad? Y a mí me parece muy bien la entrada de la... De que hoy cualquier ciudadano es informador, es comunicador, nos ofrece su punto de vista, que es interesante, etcétera, pero tiene que haber ahí ese rigor, esa verificación, esa puesta de las noticias o de los rumores en su parámetro exacto, porque si no, esto va a llegar un momento que es el desprestigio, además, de la propia profesión, ¿no? Esto es un cachondeo.
Y de cara al futuro, Juan, ¿dispuesto a seguir formándote en esta vía? Porque alguien se puede preguntar, bueno, pues está muy bien, te formas, pero esto... ¿Para qué le ha servido? ¿Le ha servido? Ya sabes que vivimos en una sociedad de resultados, de que sí, sí, para formarse, sí, eso está muy bien, pero, no sé, dais un título, Ollana, ¿qué se da además de esa formación y de lo importante que es estar formado?
Hombre, el título depende del curso. En este caso daremos un título de la Fundación Asmoz y Eusko Ikaskuntza, un título propio nuestro. En posgrados se da un título de universidad, porque en principio el organizador es la universidad.
Y el acuerdo es con la universidad.
Eso es, sí, sí. Sí que se da un certificado de aprovechamiento y, bueno, eso pues también al final va en el currículum, o sea...
Aún así, Ollana, sí. Hemos hablado de cursos universitarios, cursos de posgrado, cursos de formación continua, y también se me apunta desde Eusko Ikaskuntza, desde Gasteiz, que se ha trabajado y se trabaja en proyectos educativos.
Sí, hace ya pues más de 5 años solemos colaborar en proyectos educativos pues también muy diferentes. Por ejemplo, hemos hecho pues unos 6 CD-ROMs durante estos últimos 6 años en relación, bueno, pues diferentes, pues con el objeto principalmente de sensibilizar chavales de las escuelas, o sea, bueno, personas para sensibilizar en materias muy concretas, por ejemplo, pues el concierto económico. Pues, ¿qué es el concierto económico? Pues explicar a chicos y chicas de 15, de entre 10 a 15 años, pues qué es el concierto económico a través de un CD-ROM. Y bueno, en ese sentido se han hecho más de 6 CD-ROMs. En este último año, por ejemplo, estamos inmersos un poco en WebQuest, que son una metodología de aprendizaje para las escuelas, integrados un poco en la escuela 2.0, en esa idea. En principio, las escuelas a día de hoy, pues la mayoría está ya, tienen unas infraestructuras mínimas, ¿no? Tienen sus ordenadores, portátiles y demás, pero les faltan contenidos. Y en este momento, pues estamos colaborando pues con Bizkai Mendi, la Federación de Agencias de Desarrollo Rural de Vizcaya, y los Berritzegunes de Vizcaya. Pues eso, estamos colaborando en la creación de contenidos y bueno, creación y adecuación de contenidos para la escuela 2.0,
sí,
en formato
aquí
WebQuest.
El profesorado en muchos casos ha tenido que buscar la vida para tirar para adelante. Tenían un portátil cada chaval.
Claro, es que a día de hoy, bueno,
hablo por ejemplo
haciendo,
de sexto de primaria, ¿no? Uh-huh. Sí, tenemos cada uno un portátil, vale, todo preparado, uh-huh, dispuestos. Y
es como dejar,
si no tenemos
pues,
nada.
Bueno, a mí me parece, por lo menos, es como dejar un libro en blanco, ¿no?
Sí.
Es como repartir un libro en blanco y, bueno, ahí tenéis el libro. Pero, claro, te faltan contenidos, o sea, ¿qué hay en ese libro? Si todas las páginas están en blanco, tienes que empezar a crear, o sea, y en las escuelas hay que dar contenidos, ¿no?
¿Y qué entonces pasará ahora con 2.0? Porque, claro, estamos viendo la que estamos viendo. ¿Qué pasará con ASMOS? ¿Qué pasará con todo? Porque todo parece,
bueno,
que está en entredicho.
Bueno, todo va avanzando,
¿no?,
a una velocidad inmersa. O sea,
te estoy hablando ahora de crisis. Te quiero decir, de crisis. ¿Qué, uh-huh, qué va a pasar con todo esto? Ya sabes qué está pasando con la cultura, qué está pasando con todo lo que no tiene que ver. Pues no sé, se habla de mantener los pilares del bienestar. Uh-huh. ¿Dónde puede estar el futuro de una fundación como ASMOS?
Bueno, nosotros en principio, como fundación, siempre hemos estado en crisis, ¿eh? O sea, eso.
La cultura siempre ha estado en crisis.
Sí, sí, yo creo que sí. La educación también, o sea, en nuestro caso por lo menos, sí. Siempre ha sido difícil seguir adelante y nosotros, en nuestro caso además, o sea, nos hemos autofinanciado, o sea, cada proyecto se tiene que autofinanciar. Entonces, siempre nos ha costado sudor y lágrimas pues sacar cosas adelante, desde luego.
Pagándolo
este
los
momento,
propios alumnos.
¿Eh?
Pagándolo los propios alumnos.
Claro, muchas
alumnos
veces el alumno se tiene que auto, o sea, el curso, eso, se sufragan los gastos del curso a través de matrículas, o sea, a través de la matrícula. Entonces, el alumno está pagando todo el coste del curso.
Pero también se le da un servicio a la sociedad, te quiero decir,
sí, hay
y a la propia universidad, ¿no?
Sí, hay casos en que, bueno, conseguimos ayudas para un curso en concreto. Y entonces, pues siempre se persigue, pues eso, bajar el precio de matrícula para que, pues, podamos alcanzar, pues, más número de alumnos. O sea, y para que la gente, pues, se pueda formar, ¿no? O sea, para que más gente se pueda formar. Pero en principio la mayoría de nuestros cursos se autofinancian, o sea que, y no está fácil, o sea, en este momento somos conscientes de que no es fácil, pero bueno, la gente también se quiere formar y hay que, pues, saber y ser un poco habilidosos,
sí,
para,
es verdad que,
para animar a esa gente para que se forme.
La formación precisamente de una época de crisis está obteniendo pues más número de personas a su alrededor a la espera de un mercado laboral que tenga unas mejores perspectivas. Juan, antes de despedirte, ¿qué, cómo estás viendo esto de la crisis? Porque claro, ahora todo se plantea. Todo, mira, nosotros hemos hecho este trabajo en cualquier entidad, en cualquier puesto de trabajo. Nosotros hemos hecho este trabajo, pero estamos en esta situación y la pregunta es, ¿y qué pasará mañana?
A mí lo que me preocupa desde la perspectiva de lo que estamos comentando es que la cultura es siempre la pagana. La cultura, el mundo académico, el mundo educativo, el mundo investigador, es el pagano siempre. Parece como que esto es un lujo a veces. Yo no sé, me da la sensación que desde arriba se tiene la impresión de que esto es un lujo, un pequeño lujo que la sociedad se permite cuando hay medios, y cuando las cosas vienen mal dadas, pues ese lujo nos lo dejamos como quien deja de ir a un restaurante de 3 estrellas Michelin, ¿verdad? Y creo que es al revés. yo creo que el futuro pasa sin ninguna duda por la cultura, por más formación, más cultura, apostar más por estos valores.
Y ojalá que todos nos demos cuenta de este mensaje que ahora mismo lanzaba Juan Aguirre. Juan, pues nos vamos a despedir porque tenemos que cerrar la puerta a un alumno, a Juan, y tenemos que abrírsela a un profesor, a Julen Redondo.
Es que recasco.
Suri, Juan. Bueno, ¿cómo se contacta con los profesores? Oyana, en breve vamos a charlar con Julen Redondo. ¿Cómo es esa red de profesorado de Fundación ASMOS?
Nuestra red de profesorado, nosotros tenemos una red de, pues, bueno, a lo largo de estos años, pues, han pasado por ASMOS muchos profesores, ¿no? Pero durante un año académico, digamos, solemos contar con la colaboración de unos 400 profesores. Profesores que, bueno, pueden ser también, no son profesores, que pueden ser profesionales que se dedican un poco a un tema específico, pero están muy interesados en la formación.
Se dice pronto, casi 1000 alumnos por ejercicio, bueno, si no son 1000 serán 800, uh-huh. 400 profesionales.
Sí. Intentamos, bueno, al fin y al cabo la facilidad que te da Internet también es pues contactar con los mejores profesionales que haya pues en el mundo. O sea, no hay impedimiento en este
aspecto. No hay barreras físicas.
Eso es, no hay barreras físicas, ¿no? Entonces, pues tenemos colaboradores desde pues de México, profesores de México, de París, de Estados Unidos, de todo, un poco de todo el mundo, ¿no? Como los alumnos, o sea, es la facilidad y la ventaja que tiene hacerlo a través de Internet.
Julen Redondo, Gabón.
Gabón.
¿Quién es Julen Redondo? Preséntate.
No Julen Redondo, soy Julen Recondo.
Ah, correcto. Yo tenía esta duda, en el guión aparece Redondo, digo... Yo pensaba que era Recondo, ¿sí?
Recondo, sí, apellido vasco, sí.
Bueno, preséntate, Julen. Julen Recondo.
Bueno, pues soy Julen Recondo, soy licenciado en Ciencias Químicas y Ciencias de la Información. Me he dedicado muchos años y me sigo dedicando al tema de medio ambiente desde un punto de vista profesional. Y no sé qué decir más.
¿Has unido ambos campos de estudio en su día? Sí,
bueno,
los has unido, por una parte el periodismo, por otra parte el medio ambiente, y yo, pues sí que hemos leído en muchas ocasiones, te hemos visto en televisión, pues aportaciones a los medios de comunicación, ¿no?, sobre el medio ambiente.
Sí, yo estudié primero ciencias químicas, ¿no?, Y posteriormente ciencias de la información. Sí que he trabajado en temas de periodismo ambiental porque es un tema que, bueno, pues que se me ha dado siempre bastante bien un poco escribir y comunicar. Y en ese sentido creo que es muy interesante, ¿no? O sea, unir un poco el aspecto técnico, científico, por llamar de alguna forma, con el tema un poco de la comunicación, ¿no? El tema del medio ambiente yo creo que es un cajón desastre en donde se meten muchas cosas, es un tema bastante, bastante complejo, muchas veces un poco técnico, y el gran reto, de alguna forma, es en que tenga un tratamiento informativo adecuado. Desgraciadamente, en las facultades de Ciencias de la Información no hay una especialidad centrada pues en lo que es la información ambiental, ¿no? Sí que puede haber algunos otros temas de marketing, de temas culturales, del periodismo económico, etcétera, ¿no? Pero no a nivel de la información ambiental, ¿no? Por lo tanto, en los cursos un poco de periodismo ambiental de la Fundación ASMOS y tal, pues creo que es muy importante que sigan vigentes, es decir, que se celebren como se vienen celebrando pues en los últimos 4 años, ¿no? Porque eso va a permitir que licenciados en Ciencia de Información, pues bueno, pues estén de alguna forma dedicados a un tema de medio ambiente que creo que debe ser un tema cada vez más especializado, ¿no?
No sé si ha cambiado mucho la formación en la universidad, Julen, pero cuando pasó quien te habla, allí especialización cero, pero no solo de medio ambiente, sino de economía, de política, de deportes. Bueno, eras licenciado, pero luego tenías que ponerte a la práctica.
Quizá, tenga razón. Lo que pasa es que yo creo que en otras, ya en los medios un poco de comunicación convencionales, ¿no? Pues sean prensa escrita, radio, etcétera, sí que te encuentras con que hay periodistas que cada vez están más especializados en ciertos temas, ¿no? Sin embargo, en el tema del medio ambiente nunca ha existido eso, ¿no? Es decir, que la persona normalmente o el periodista que hacía algunas incursiones en medio ambiente, pues era una, es un recién licenciado, normalmente bastante joven y que está un poco para todo, ¿no? O sea, es decir, que para cubrir deportes, para cubrir sucesos o para cubrir un poco medio ambiente, ¿no?
Y el de hecho, estás pues, hablando con una radio pública que no cuenta entre sus áreas. Por ejemplo, ahora estoy pensando en el área de informativos de Radio Euskadi, por ejemplo. Sí. No tiene un periodista medioambiental. Sí, que tiene periodistas que siguen política, sí que tienen periodistas que, por cierto, esto a veces este reparto por áreas se puede llevar a cabo y en otras ocasiones no, por recursos humanos, pero sí que hay periodistas que siguen la información, la actualidad económica, la política, pero medioambiental no.
Sí, yo de hecho, no sé si 8 años o más, ya no me acuerdo, ya estuve haciendo un programa semanal en Radio Euskadi, quiero decir, sobre temas de medio ambiente, ¿no? Lo que dices, bueno, es real, es así, quiero decir, ¿no? Es decir, que hay, pues bueno, periodistas que están especializados en otras esferas, pero no en el tema un poco del tema medioambiental, ¿no? Y entonces, en este sentido, por ejemplo, pues creo que es bastante importante porque, bueno, el tema de medio ambiente pues es un tema cada vez más emergente, cada vez más preocupante. Cada vez, por otra parte, pues necesita de alguna forma pues tener una serie de fuentes de información lo más rigurosas y contrastadas un poco posibles, ¿no? Para realmente pues dar una información lo más veraz y lo más técnica, pero bueno, por otra parte comunicativa. Y en este sentido, pues lógicamente, pues bueno, pues en el tema del medio ambiente muchas veces se nos acusa, ¿no?, de caer un poco en el catastrofismo, de no reflejar un poco la realidad y tal y cual, ¿no? Bueno, eso puede obedecer también al interés un poco de propagar determinadas ideas, pero también quizá a que no existe una especialidad periodística en este sentido, ¿no?, en este campo.
Y claro, me imagino que con lo que han escuchado nuestros oyentes sobre Julen Recondo, pues habrán dado cuenta que la relación con Fundación Asmos es porque impartiste un curso sobre periodismo deportivo, ¿no?
No, periodismo deportivo no, o sea, lo que he impartido es, bueno, pues sobre periodismo medioambiental, creo que cuatro, periodismo ambiental, bueno, tal, vamos a llamar este año el cuarto curso, periodismo para un desarrollo sostenible, que creemos que es un concepto superior o más interesante o más adecuado un poco a la realidad en que vivimos.
¿Y ahí qué se imparte ahí? ¿Qué es el desarrollo sostenible, las fuentes de energía?
Ha habido un poco de todo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ha habido algunos cursos en los cuales han dado algunos conceptos un poco sobre, bueno, fuentes de información, la complejidad un poco en estos momentos, ¿no? Es decir, que en la era digital donde vivimos, en Internet tenemos todo tipo de noticias, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede desgranar un poco la paja del trigo, ¿no? O sea, por llamar de alguna forma, digo, ¿no? Porque es que al tener tantas fuentes de información, pues es complicado discernir una cosa de otra, ¿no? Por otra parte, pues una necesidad imperiosa es contrastar diferentes fuentes, ¿no? También hemos analizado un poco pues diversos aspectos un poco de lo que es un poco el medio ambiente, ¿no? Pues el cambio climático, la movilidad, el campo de los residuos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, y luego pues un poco todo lo que son las nuevas redes sociales, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, lo que por una parte se pueden analizar cosas un poco generales, ¿no? O sea, es decir, el arte de comunicar desde un punto de vista medioambiental con otros aspectos un poco más, por así decirlo, más técnicos o lo que fuera, pero que se trata un poco de ver cómo se puede comunicar. Por ejemplo, un tema del cambio climático, pues lógicamente hay que conocer un poco lo que es el cambio climático, ¿no? Y a partir de ahí cómo se puede informar periodísticamente de una forma sencilla, de tal manera que te entienda todo el mundo el problema de lo que es el cambio climático, ¿no?
Siempre hablamos de formación online.
Sí, bueno, no. El curso de periodismo ambiental es una mezcla. Es decir, tenemos clases presenciales y también online. Los cursos online, porque siempre yo por ejemplo, pues bueno, he dado muchas clases y he estado también, por ejemplo, pues dando clases en la universidad, en ciencias químicas, ¿no?, sobre temas un poco como como polímeros y tal y cual, ¿no? O sea, el tema del online tiene una serie de ventajas un poco indudables, ¿no? Porque permite que mucha gente que hoy en día pues está trabajando, no tiene tiempo para ir a un determinado sitio donde se imparten las clases presenciales, puede acudir, ¿no? Es decir, que fuera de su propia casa, lo que fuera, puede participar en estos cursos. Tiene algunas ventajas, también tiene algunas desventajas, ¿no? Porque muchas veces pues es importante el que exista un contacto directo con los propios alumnos y alumnas, ¿no? En los cursos de periodismo ambiental hemos solido tener una sesión de inauguración y una sesión de clausura que han sido presenciales, ¿no? Y lo que pasa es que en los cursos de periodismo ambiental, pues lo mismo que otros cursos, como organizamos sobre el tema del agua, la gestión sostenible del agua, pues participan alumnos no solamente del País Vasco, ¿no? Sino que pueden participar alumnos de otras comunidades e incluso de países tan lejanos como de Sudamérica, ¿no? Y entonces estos, lógicamente, pues no pueden participar en cursos, en clases presenciales, ¿no?
¿Qué has aprendido, Julen?
¿Qué he aprendido?
Siendo alumnos, profesor de los alumnos, de la posibilidad de impartir esta formación online, en algunas ocasiones presencial, como hemos escuchado. ¿Qué has aprendido tú?
Bueno, he aprendido como bastantes cosas, ¿no? Porque muchas veces te sitúas en un plano como muy teórico, ¿no? Y la posibilidad un poco de estar en conexión con los alumnos y las alumnas, quiero decir, te permite, digo, conocer diferentes enfoques, diferentes preocupaciones, diferentes, y a través un poco también de la crítica y la autocrítica, diferentes, bueno, se pueden plantear un poco en los ejercicios o en los foros de debate que suele haber, pues te preguntan un poco de todo tipo de cosas y te puedes decir que realmente lo que ha sido es bastante insuficiente o bastante ininteligible. Y ahí, desde luego, pues lo que permite, digo, una superación del propio profesor para comunicarlo lo mejor posible. Porque hay que tener en cuenta que en estos cursos, pues bueno, pueden acudir un poco, en los cursos de periodismo ambiental acuden también periodistas, pero también otros técnicos en otras materias, quiero decir, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, bueno, cantidad de estudios de impacto ambiental o todo tipo de estudios medioambientales, ¿no? Está estipulado que aparte de los planes, o sea, sumamente técnicos, haya informaciones lo más sencillas posibles para que la gente pueda participar y pueda decir algo, ¿no? Y eso, lógicamente, pues bueno, tiene que hacerlo pues gente que sepa comunicar, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con licenciados o con ingenieros o licenciados en ciencias, en químicas, en biológicas y tal y cual, que cada vez hacen más estos cursos, ¿no? Porque hay que hacer un tipo de estudios o informaciones que sean asequibles a lo que es el público en general, donde el público en general, pues bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Gente entendida, gente formada, gente con una carrera, con una licenciatura, y gente que realmente pues no tiene esa formación, ¿no?
Oyana, sí. ¿Qué os gustaría de cara al futuro?
¿Qué nos gustaría?
¿Con qué? La directora siempre tiene que tener proyectos en cartera. Aunque estemos en los momentos en los que estamos, ¿no?
Ya, no, pues a nosotros nos gustaría ser un poco el referente en el País Vasco en temas de formación a través de Internet. O sea, bien en ámbito universitario y bien en ámbito empresarial o...
¿No lo sois todavía? ¿Crees que no lo sois?
Bueno, pues
¿crees que estáis en ello?
Pues no sé, o sea, yo creo que estamos ahí, no sé si somos en este momento referente o no, pero bueno, tendremos que hacer un poco más de trabajo para que conseguir seguir trabajando en ese ámbito. Yo creo que cada año, bueno, hemos dado pasitos, pero bueno, hay que seguir ahí, hay que seguir.
¿Y eso cómo se consigue? ¿Se consigue con un mayor número de alumnos, de profesionales impartiendo, o hablamos de prestigio? ¿Eso cómo se consigue?
No, pues con más colaboradores, pero a nivel institucional, y bueno, y cada vez más alumnos, evidentemente, más profesores y más alumnos, o sea, coger un poco más de volumen o... Sí, sí.
Uh-huh. Así que si alguien me pregunta, ¿y estos de la Fundación Asmos a qué se dedican? Si les contesto, a la formación online.
Sí, formación a través de nuevas tecnologías, yo creo. No es exclusivamente online. Uh-huh. O sea, tal como te he dicho, pues también hemos hecho cosas en formato CD, en formato webquest.
Ya.
También estamos, por ejemplo, poniendo contenidos en formato vídeo y lo estamos colgando en un en un portal de televisión que le hemos llamado Asmoz, un portal de televisión, o sea, no eso, bueno, que está en internet, evidentemente.
Pero siempre pero bueno, con internet la formación, al final, de una manera u otra, pero con la formación.
Uh-huh, eso es. Uh-huh.
Bueno, pues, Julen, no sé, referencia en la formación con las nuevas tecnologías. Yo no sé si es un hueco que ha encontrado Eusko Ikaskuntza o un hueco que otros no han sabido cubrir, o es Eusko Ikaskuntza quien le tocaba cubrir y lo cubrió. No sé, Julen, cómo lo ves por esa relación entre la formación en la universidad y la formación por entidades sin ánimo de lucro como Fundación Asmos.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, respecto a la formación técnica ambiental, ¿no?, que es un poco lo que más conozco, pues nos encontramos con que la administración, el mismo gobierno, pues organizaba hace unos años pues cursos de formación, ahora no los hace. No creo que solo sea por el tema de la crisis económica, que sí que se ha acentuado con las reducciones de presupuesto en los tres últimos años o cuatro, sino que incluso anteriormente, y ahí había un hueco, ¿no? Y ese hueco, lógicamente, yo creo que Asmoz sí que lo está consiguiendo, quiero decir, ¿no? Que duda cabe que pueda haber otros competidores, ¿no? Pero hoy en día, a los cursos por lo menos en los que participo yo como director y profesor, que son más o menos un poco en la vertiente ambiental, ¿no? Sea el periodismo ambiental, sea temas de agua, temas de otra serie de cuestiones, pues bueno, cada vez se apuntan pues más, o sea, técnicos de las propias instituciones y luego pues gente de consultoras, técnicos de consultoras o recién licenciados, ¿no?, que quieren ver un poco qué futuro les aguarda o qué en qué pueden trabajar. Quiero decir, necesitan una formación pues bueno, que quizá en la universidad todavía no lo han conseguido, ¿no?
Bueno, igual nos tienes que venir a dar un curso aquí en Radio Vitoria.
Cuando queráis, ¿eh? Dile
sobre fracking.
Sí, sí. Ah, bueno, sí.
Fracking y gas.
Sí, fracking, sí, exactamente, sí.
Es un ejemplo, ¿no? De algo en lo que nos toca trabajar, sí. Por ejemplo, aquí en Radio Vitoria. En la última época los periodistas, sin saber muy bien... Sin saber muy bien de lo que está hablando uno, ¿no?
Sí, en otros temas, digo, en Guipúzcoa, pues en otros tiempos, bueno, ahora quizá no tanto y tal, pues ha sido también el tema de valorización o la incineración de residuos, sí. Ahora en Álava, sí, pues está este tema, digo, sí, lógicamente, ¿no?
Oiana Sansberro, directora de la Fundación Asmos, Julen Recondo, profesor de esta fundación, en el curso sobre periodismo ambiental. Biei, eskerrik asko ta eskerrik asko zuen lanagatik ere bai.
Eskerrik asko zuri.
Oso ondo. Oiana, Julen, ba, beste bat arte.
Uran arte bai.
Eta zuek badakizue, entzule. Datorren asteburuan beste gai batekin hemen, Radio Vitorian. Uste dut itzeingo degula Gasteizko, ez dakit Gasteizko ala ere bai, ba, Gasteiztik kanpoko leku ezagunei buruz. Baina hori izango da datorren asteburuan. Ordura arte, agur!